Estamos ya con ustedes en antena, compartiendo en estos momentos nuestra conexión también para las redes sociales de Radio Sintonía. Y saludamos a esta hora de la mañana a Juan Manuel Verdú. Le preguntaba yo al concejal las responsabilidades que tiene en estos momentos después de la reestructuración que hubo en la institución a raíz de la salida de Juan Jiménez. Y bueno, pues tiene ahí una tira de responsabilidades que yo no sé si ahora se van a ir reajustando. Concejal, buenos días.
Buenos días.
¿Se van a ir reajustando?
Sí, se reajustarán en cuanto tome posesión pues el compañero Luis Chacón, que ya llegó la credencial remitida por la Junta Electoral Central, que es a quien le corresponde la remisión de la misma, y por tanto, una vez remitida, tendrá que tomar posesión en el primer pleno que se celebre, que en este caso será el pleno ordinario del mes de abril, y desde ese momento pues el compañero Luis Chacón, que es el número 5 de la lista del Partido Socialista en las anteriores elecciones municipales, pues tomará posesión y a partir de ahí pues tendremos que reorganizarnos en las áreas que en este caso correspondían al Grupo Socialista dentro del pacto de gobierno.
Por lo tanto toca, ¿no?, revisar dentro de lo que es el Partido Socialista, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, la distribución de área para seguir, bueno, pues la línea que me imagino yo estaba marcada desde el principio, aunque ya no cuenten ustedes con Juan Jiménez, con el que era portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pero el trabajo hay que afrontarlo igual, ¿no? Me imagino.
Efectivamente, el trabajo hay que afrontarlo igual. Yo pues no tengo ningún problema en asumir la responsabilidad que he asumido desde que el compañero Juan pues dejó de desempeñar sus funciones pues por el accidente que tuvo, y desde ese momento bueno pues estamos pues además de las áreas que ya tenía pues con educación y con cultura. Precisamente hoy firmábamos un convenio de colaboración, creo muy importante, con la Universidad de Las Palmas. Y bueno, ahí estaba como concejal de Educación, y luego Cultura, que ya tuve ya responsabilidades en la anterior legislatura como concejal de Cultura, y bueno, desde ese punto de vista pues ha sido retomar un poco lo que era propio, ¿no?, de un área que a mí particularmente pues me gusta, ¿no?, porque ese contacto con la cultura a mí me produce satisfacción. Y desde el punto de vista de la gestión, pues ya había una programación cultural que había dejado el compañero Juan, y se trata fundamentalmente de continuar con ella, como digo, hasta que se apruebe el nuevo reparto de áreas entre los compañeros que estemos y compañeras. Hemos tomado también la decisión de que la portavocía del grupo pues recaiga en este caso la compañera
Tacoremi,
y que Toñi pues Antonia Fernández pues sea la miembro dentro del la Comisión de Asuntos Plenarios.
Muy bien, en relación a ese convenio que se firmó esta mañana con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, concejal, ¿qué venía concretamente a recoger ese convenio?
Bueno, es un convenio, diríamos, que yo creo que va a constituir un pilar importante para el futuro desarrollo y la implantación de la universidad dentro de nuestro municipio, en este caso, porque el ámbito competencial de las administraciones que los firman son, pues, en este caso, el municipio de Puerto del Rosario, y va a servir fundamentalmente pues para establecer un vehículo de colaboración entre la universidad y el ayuntamiento para que distintos proyectos se puedan materializar a través de ese convenio. Como decía y tenía la oportunidad de decirlo esta mañana, yo creo que la universidad es allí donde se residencia el conocimiento, donde se residencia la cultura, y el conocimiento y la cultura es fundamento del desarrollo de los pueblos, ¿no? Y yo creo que nosotros somos una isla mal llamada menor, una isla no capitalina, pero que también tiene que aspirar a que en el futuro nuestros jóvenes puedan además de salir de esta isla para estudiar estudios superiores, que puedan tener también la oportunidad de encontrar en esta isla pues estudios que puedan materializar sus aspiraciones, ¿no? Hablaba con la presidenta del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas, precisamente esta mañana tuve la oportunidad y le trasladaba, por ejemplo, que en las Islas Baleares, la Universidad de Baleares, pues la isla de Menorca y la isla de Ibiza, Menorca, que es mucho más pequeña que la isla de Fuerteventura, pues posee titulaciones impartidas por la Universidad de las Islas Baleares, pues tiene se imparte Derecho, se imparte una ingeniería, se imparte Turismo, se imparte humanidades desde el punto de vista de estudios formativos, pues para educación. En fin, yo creo que por tanto la juventud tiene posibilidades de poder desarrollarse dentro de la isla. También eso genera cohesión social y también atrae talento, porque eso significa que personas de otros lugares puedan venir también a nuestra isla y estudiar aquí y en el futuro, quién sabe, pues hacer aquí su vida, ¿no? Entonces, además, eso se ha demostrado perfectamente con el grado de enfermería dentro de nuestra isla, dentro de nuestro municipio, que hay muchos jóvenes que vienen aquí a estudiar, chicos y chicas que en definitiva le ha enriquecido Puerto del Rosario.
Uh-huh. No obstante, no solo con el deseo, se puede caminar hacia la posibilidad de que Fuerteventura cuente con otras carreras, aparte de la que ya está establecida de una forma presencial, como es enfermería, ¿no? Digo que no solo con el deseo se puede continuar hacia adelante, porque no en cualquier sitio se puede abrir pues una facultad, como bien sabe usted, ¿no? Hay una serie de requisitos mínimos que se piden para la apertura de esos estudios, ¿no? De una forma presencial en la universidad. En ese sentido, no sé qué puede aportar Puerto del Rosario, porque sabe usted que ahora mismo la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está como de prestado, si me permiten, en el Palacio de Formación y Congreso, pero ya se les hace pequeño para sí, la formación que se imparte, ¿no? Estamos pensando en el parque tecnológico, pero claro, ya llevamos bastante tiempo con la idea de que una parte del terreno del parque tecnológico se pueda destinar a la universidad. En fin, no sé si hubo tiempo de analizar también esa
arista. Bueno, eso le corresponde, yo creo, que al Cabildo de Fuerteventura. Sí. El Ayuntamiento de Puerto Rosario tiene sus limitaciones presupuestarias y sus limitaciones competenciales. Yo creo que la competencia fundamental es del Cabildo de Fuerteventura, y es el Cabildo el que tiene que pelear y luchar porque eso se haga realidad. Quiero decir, el deseo es fundamento de lo que va a ser el futuro, pero si no se materializa a través de acciones concretas, no hay futuro.
Exacto.
Por lo tanto, yo creo que ahí Cabildo y universidades donde tienen que ponerse de acuerdo para encontrar un sitio donde se puedan, como digo, implantar esos grados universitarios. Yo creo que, como digo, Menorca es una isla más pequeña que Fuerteventura, con menos habitantes que Fuerteventura, y sin embargo ha habido ese compromiso para que haya universidades. Ceuta y Melilla son ciudades autónomas, uh-huh, y donde la Universidad de Granada tiene implantadas varios grados universitarios, que ha sido fruto del esfuerzo a lo largo de los distintos años, y por tanto estamos hablando situaciones geográficas periféricas donde la universidad es importante que
esté. Lo que usted afirma, que se puede copiar el modelo, ¿no?
Claro que se puede copiar el modelo, es que debería copiarse el modelo, ¿no? Porque ¿por qué no vamos a aspirar? Nosotros somos una isla con ya más de 100.000 habitantes, casi 130.000 habitantes, y con una progresión en el futuro en cuanto a demografía que está ahí, ¿no? Entonces, por desgracia, los estudios, la cultura, es el mayor vehículo de el mayor ascensor social. Y hay gente que hay familias que en un momento determinado, con una beca, pues por las dificultades, porque las limitaciones que supone la beca, por las dificultades que a veces entraña conseguir la beca, pues no pueden salir a estudiar. Entonces, yo creo que el tener esa oportunidad, pues sería bueno.
Juan Manuel, si le parece, vamos a otro aspecto de la actualidad informativa en el municipio de Puerto del Rosario, que tiene que ver con un departamento que sí lleva usted desde el principio, desde hace 2 años, y está vinculado a la economía, ¿no? Al presupuesto. Aplicada ya la regla del gasto, ¿cómo se está desarrollando la propuesta de proyecto de presupuesto? ¿Algún tipo de planteamiento que haya surgido a raíz de la aplicación de la regla del gasto o va todo tal y como se esperaba?
Bueno, va todo como se esperaba. Hay una regla de gasto que está en vigor y tenemos nosotros, en este caso, una liquidación presupuestaria. Estamos en la misma situación que prácticamente el 90% de los municipios españoles, ¿no? El otro día se hablaba del déficit del Cabildo de Fuerteventura. En el fondo, realmente hay, luego se daban explicaciones y explicaciones razonables de que el Cabildo de Fuerteventura pues tiene remanente de tesorería, un remanente de casi 180 millones de euros. Nosotros estamos en una situación parecida. Hemos cerrado, pues en este caso, con una liquidación del presupuesto, con una diferencia, sobre todo en base a los ingresos. Nosotros teníamos derechos reconocidos para el ejercicio presupuestario 2024 de 58 millones de euros, cuando habíamos presupuestado 54 millones de euros. Sin embargo, lo que luego se... 55 millones de euros, por tanto, más derechos reconocidos en vía de ingresos que los planteados, los presupuestados, y sin embargo luego a la hora de calcular el déficit, o sea, a la hora de materializar esa recaudación, pues hemos recaudado 51 millones. Es decir, hay un déficit en cuanto a los ingresos de 3 millones.
Si me disculpa, ¿se puede bajar un poquito el micrófono, si es tan amable, para poder escucharle mejor?
Hay un déficit de esos 3 millones y medio de euros, que no impiden que hayamos terminado el ejercicio presupuestario con un remanente de tesorería de 36 millones, que luego ha quedado circunscrito a 32 millones porque era el dinero que teníamos en cuenta a 31 de diciembre de 2024. Y a partir de ahí hemos incorporado ya 18 millones y medio que teníamos a través de obligaciones contraídas del ejercicio presupuestario anterior, y así como las modificaciones presupuestarias del cuarto trimestre que aprobamos mediante incorporación de remanentes de tesorería, y tenemos ahora unos remanentes de 13 millones de euros que veremos cómo hacemos uso antes de tener que aprobar ese plan económico financiero, que también vamos a aprobar un plan económico financiero para, digamos, enjugar esa diferencia de los 3 millones y medio de euros de ingreso en cuanto a lo presupuestado y en cuanto a lo materialmente recaudado. Por tanto, lo que haremos será estudiar hacer una modificación presupuestaria para, afrontar una serie de compromisos que el ayuntamiento tiene contraído y que debe aprobar ineludiblemente, y a partir de ahí, pues el dinero, digamos, que sobre, pues quedará en las cuentas del ayuntamiento, no se va a poder gastar, y al mismo tiempo aprobaremos un plan económico financiero.
En muchas ocasiones es difícil entender para el ciudadano que haya cuantiosa partida económica en las entidades bancarias de remanentes, y por otra parte haya que hacer un plan económico financiero para ajustar las cuentas, ¿no? Es difícil de entender,
es,
¿no?
Es difícil de entender para todos.
Porque parece que el dinero sobra, que está en la cuenta de la entidad, de la entidad.
Y es un dinero que no se puede tocar. Y lo tienes ahí, pero que simplemente tienes, diríamos que la regla de gasto es la diferencia entre ingresos y gastos correspondiente al ejercicio presupuestario. ¿Qué ocurre? Que hemos venido arrastrando también remanentes, que eso ha incrementado los presupuestos, pero luego no se gastan, y por tanto se vuelve a incorporar en el remanente. Como entra en vigor la regla de gasto, pues nos dicen, oiga, pues no pueden usar los remanentes más que para estas cuestiones. Por tanto, no vamos a poder usar remanentes para gasto
corrientes, digamos.
Corrientes,
ni que generen
ni
deuda.
Para inversiones.
Ni que generen deuda, ¿no?
Únicamente, oye, si tenemos una sentencia que nos obliga a pagar X dinero, pues por una obligación judicial, pues evidentemente tenemos dinero en el banco, tenemos una obligación, podemos hacer uso del remanente. Diríamos que sería como una especie, lo uso del remanente en principio es para amortizar deuda. Pero oiga, pero si es que el ayuntamiento no tiene deuda, no tenemos, tenemos cero deuda. Es decir, bueno, pues habrá que ver si teníamos que abonar en este caso, pues un compromiso, como digo, una sentencia, porque se va a dictar una sentencia que ya prevemos que va a ser una cantidad importante de dinero, pues utilizaremos ese remanente para abonar esa deuda, que es una obligación judicial y por tanto no tenemos más remedio que afrontarla.
¿El remanente se puede destinar luego a otros fines que no generen gasto? ¿Eso es posible? Le pregunto.
Deuda fundamental, amortizar
solo,
deuda.
¿Solo amortizar deuda o puede generar otro tipo de proyectos?
Con la regla de gasto, diríamos, los remanentes estamos realizando pues fundamentalmente inversiones reales del capítulo 6 y también se estaba haciendo gasto corriente. Yo la verdad es que el gasto corriente tampoco no soy muy partidario, pero yo creo que la inversión, es decir, arreglar la disposición adicional séptima de la ley de estabilidad, aquella establecía las inversiones financieramente sostenibles, yo creo que era una buena idea, pero claro, no está en vigor esa norma. Por tanto, a través de los remanentes se podrían utilizar, se podrían hacer esas inversiones financieramente sostenibles, pero como no está en vigor, no se puede usar. Por tanto, tenemos que ir a deuda y a gasto social. Gasto social, pues ineludible también, y en este caso, pues a obligaciones. A eso nos ajustaremos, ahí aprobaremos ese plan económico financiero, evidentemente. Como lo van a aprobar el 90% de los ayuntamientos de este país, porque bueno, también hay mucha gente, muchos ayuntamientos, he leído estos días en prensa, que están reclamando, oiga, el gobierno apruebe una norma que flexibilice esta regla de gasto.
Sobre todo para los saneados, me imagino, ¿no?
Porque hay dinero en los ayuntamientos, no tenemos deuda que amortizar. Oiga, si no tenemos deuda que amortizar, déjenos
hacer gastar, uso del dinero.
Claro, porque al final si se va a flexibilizar la regla de gasto para los estados, para comprar balas y cañones, pues también habrá que flexibilizarlo para arreglar las aceras.
Ya, debería, pero bueno. Sí. Aguardaremos a ver si esa petición se lleva a cabo. Quería también preguntarle por una información que ayer emitía el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Tiene que ver con una nueva ordenanza para regular el patrocinio privado de actividades municipales. ¿Qué nos puede decir al respecto, concejal?
Bueno, pues esto es, en definitiva también forma parte de las medidas que el ayuntamiento va a establecer para la colaboración público-privada para la financiación de eventos y de proyectos, de tal forma que las entidades privadas, las empresas privadas puedan, diríamos, en cierta manera financiar parte de eso, de esas actividades, con un retorno, que es un retorno en términos de publicidad, un retorno en términos de responsabilidad social corporativa, un retorno que yo creo que es de una mejora en la imagen de la empresa, ¿no? A la hora de esto está implantado desde luego en algunas otras un ejemplo, por ejemplo, el carnaval, ¿no? Pues vemos que en un momento dado pues una empresa pues quiere patrocinar pues a una persona en concreto, o bueno, una actividad dentro de lo que es la confección de trajes o lo que sea. Bueno, pues se tendrá que articular a través de este patrocinio para que quede reflejado y esté sujeto sobre todo a la transparencia, ¿no? A las aportaciones que hacen, diríamos, las empresas a la hora de financiar. Y, en cierta manera, no deja de ser también parte de ese plan económico financiero, que es conseguir recursos económicos para financiar actividades del ayuntamiento que puedan ser susceptibles de ser patrocinadas.
Muy bien, pues Juan Manuel Verdugo, gracias por estar con los oyentes de Radio Sintonía esta mañana para hablar de las cuestiones que le hemos puesto sobre la mesa. Estaremos pendientes de ese plan de viabilidad financiera que tendrá que presentar el Ayuntamiento de Puerto del Rosario por aquello de la regla del gasto. Difícil, como dice el concejal, de explicar que teniendo dinero, primero no se puede hacer uso del mismo y por otra parte haya que que equilibrar, sobre todo en administraciones que no tienen deuda, ¿no? Porque si está saneada, en claro. fin, otra cosa es que el ayuntamiento tuviese una deuda a la cual hacer frente y se incrementase, se siguiese incrementando esa deuda, pero si la administración está saneada, pues no se comprende muy bien. Gracias y nada, guardaremos también a conocer definitivamente la reestructuración del grupo municipal. Muchísimas en el gracias. Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que todo vaya bien. Muchas gracias.
A ti, como siempre.
Gracias. A ustedes les invitamos ahora a escuchar una conversación que va a mantener nuestra compañera Pilar con una persona vinculada a Barrios Orquestados, esta actividad que también conocen ustedes, que está dirigida sobre todo a la población infantil, a la más vulnerable, y a través de la música, bueno, pues salir de ciertas situaciones corre el riesgo de desaparecer por falta de financiación. La administración pública ha retirado parte de ese apoyo económico a Barrios Orquestados y lo que han hecho los miembros de la organización es dirigirse a la población para intentar recabar a través de la ayuda de los ciudadanos la cantidad económica necesaria para mantener esta maravillosa actividad que sobre todo incide en aquellas zonas más vulnerables y con más riesgo, ¿no? Nada de ello hablaremos en unos minutos. Gracias por la atención que nos han prestado.